pasa a mucha gente. Yo soy un afortunado de estar también en el mejor club del mundo, ¿no? Y con los mejores jugadores del mundo. Estamos ganando mucho, estamos haciendo una historia increíble en el fútbol sala. Y bueno, es algo que lo voy a recordar para siempre, pero hoy estamos aquí para hablar de algo que puede ser muy especial, ¿no? Creo que es de lo... Si no es el primero, hay pocos libros de fútbol sala, principalmente de un jugador, hablando un poco de su vida, de sus experiencias en Japón, en Rusia, ahora aquí en España. Yo creo que es algo que puede motivar a que aparezca más gente queriendo jugar al fútbol sala, que haya gente a querer ser más profesionales, que haya gente que vea que es posible llegar, aunque vengas del nada, que pases dificultades, que puedes venir a ser un gran deportista y quién sabe el mejor.
Oye, Ricardo, ¿cómo se combate la vanidad? Pues claro, eres el mejor del mundo, todo el mundo te pasa merecidamente la mano por la espalda, todo el mundo te elogia y se queda, seguramente la prensa, nos quedamos cortos en los elogios, en cada demostración que haces, en cada partido como Movistar Inter. ¿Cómo combates internamente, personalmente, la vanidad, el no creerte que eres el número uno, aunque lo seas?
Eso es muy fácil porque yo siempre digo que hay dos planes muy fáciles que tienes que hacer para que no te dejes caer en eso, ¿no? Primero, es saber que estés pasajero, que vives una burbuja y que el día de mañana cuando explote, cuando dejes de ser imprescindible a prescindible, pues sabes que la gente va a dejar de estar a tu lado dándote esas palmaditas en la espalda. Y segundo, saber dónde has venido. Yo siempre me intento acordar y recordar, digamos así, de dónde he venido, de cuánto he pasado para llegar aquí, lo cuánto he sufrido, lo cuánto sufrió mi familia, estar lejos de mis hijos. Entonces yo creo que, además, cuando ganamos la Eurocopa contra España por la selección, el día siguiente lo que hice, lo quise recordar fue dormir en casa de mis padres, que es ahí en una zona humilde donde no hay muchas condiciones, dormir ahí como campeón de Europa con la medalla al pecho para recordarme lo que es importante saber dónde has venido.
O sea, tus orígenes es lo que te mantiene conectado con el suelo, ¿no? El recordar que no lo has tenido nunca fácil y sí, que has llegado a lo más alto con mucho trabajo y precisamente mucha humildad, ¿no? Que creo que es la virtud de los grandes, Ricardo.
Claro. Sí, sí, no. Yo siempre digo que ser humilde no se aprende, ¿eh? Eso viene contigo. Tú puedes ser más educado o menos educado, pero humildad te viene de dentro y ya es algo que nace contigo. No tienes que ser pobre para ser humilde, ¿eh? Cuidado, que la gente confunde mucho pena con humildad. Yo creo que es algo también que yo transmito en mi libro, que es no quiero que la gente tenga pena de mí cuando ve que mi padre ha perdido una pierna o que yo he pasado mucho para llegar a ser el jugador que soy, he pasado muchas dificultades. No, quiero que vea con un ejemplo de superación, que la gente mire y diga, si él ha conseguido, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Que no tengo nada, pero quiero tener mucho. Entonces yo creo que es un poco saber dónde vienes, pero saber lo que quieres y dónde quieres llegar.
Uh-huh. Te han arropado los compañeros en la presentación de tu libro, también el míster Jesús Velasco, que es noticia porque ha renovado como Movistar Inter. Buena noticia, ¿verdad?
Sí, buenísimo. Hombre, los mejores tienen que estar aquí siempre. Y Velasco es el mejor entrenador del mundo, lo ha demostrado ya en muchísimos clubes, lo está demostrando en el mejor club del mundo, entonces yo creo que ha sido un acuerdo perfecto para el fútbol sala español, para la Liga, para el Inter y por supuesto para nosotros, que trabajamos con el mejor.
¿Hablas en tu libro de Cristiano también, al que tiene una gran amistad?
No, hay cosas que no es necesario hablar. Yo podía hablar que conozca a muchos jugadores, que he estado en sus casas, que son mis amigos, que me invitan a esto aquí, o el otro, pero yo creo que eso ya pasa un poco de mí, un poco la palabra que he aprendido yo de farándula, ¿no? Que es algo que he aprendido aquí en España, sí, que no sabía ni qué era, pero es algo que a mí no... Eso a mí no me da nada. Al final, eso, lo único que quiero preservar es la amistad, es la confianza que ellos depositan en mí, el cariño, el respeto por ser el jugador que soy y poco más. Yo creo que eso no es algo que yo quiera demostrar a los niños y a la gente que es deportista.
Pero sí que mantienes el contacto con él, ¿no? Pese a que se haya marchado a Italia, ¿cómo le estás viendo en la Juve? Está feliz, parece, ¿no?
Sí, con él y con muchos más, ¿eh? Que Portugal no es solo Cristiano. Es nuestra bandera, es el estandarte, es el mejor del mundo, seguro. Pero que hay muchos más, sí, pero Cristiano ha tomado una decisión muy buena que ha sido intentar demostrar lo que es en otra liga sea por el motivo que sea, si estaba enfadado, si no estaba, lo que sea. Lo que es cierto es que está demostrando que sigue siendo muy bueno, que está en un club que va a seguir ganando muchos títulos y va a pelear para amedrontar a los demás en la Champions. Así que lo deseo lo mejor, porque es portugués, y deseo que gane muchos balones de oro y que yo siga ganando también, porque así vamos haciendo de Portugal más grande.
Y tú estás confiante, ¿eh? Como dice él, en hacer una gran temporada con Movistar Inter después de haber ganado las últimas 5 ligas y las 2 últimas Copas de Europa. Es que se dice pronto lo que está haciendo este equipo, ¿eh?
Sí, nosotros tenemos que ser optimistas, ¿no? Y tenemos que confiar en nosotros mismos, porque como siempre digo, trabajamos en el mejor club del mundo, sabemos la responsabilidad que tenemos y sabemos lo que queremos, ¿no? Al final somos el único club en España que puede ser 6 veces campeón de liga, porque los demás tienen que ganar 5 todavía para poder hacer algo histórico. Ya hemos hecho historia, es verdad, pero queremos más porque estamos tan cerca, que este año además tenemos un reto muy, muy bonito, que estamos en todas las competiciones y vamos a intentar ir a por ellas.
Que te pregunte Pablo Parra lo que quiera, pero una de las competiciones es la Copa del Rey. Ayer se decidió ya que el Barça-Lasa sea el que juegue también, eliminó al Pozo Murcia, esa Final Four, donde está Movistar Inter, Jaén Paraíso Interior, Azpilbidel, Rivera Navarra, y ayer el Barça se clasificó al vencer en los penaltis al Pozo Murcia tras ese empate a 2 goles en un Palacio de Deportes de Murcia repleto con 7.000 espectadores. Va a estar bien esa final a 4 de la Copa del Rey también, Ricardo.
Sí, va a ser buenísima. Además es una competición que solo hemos ganado una vez en este club. Y va, tenemos la oportunidad de estar ahí entre los mejores 4 y vamos a pelear por ello, ¿no? Porque si al final estamos ahí, este club cuando está en las competiciones es para ganarlas. Unas tienen más valor que otras, pero para nosotros jugadores levantar un trofeo es un trofeo, así que cuenta como los demás.
Parrita, la ambición de Ricardinho no tiene límites y así uno llega a ser el mejor del mundo y haber recibido hace poco ese 6º Balón de Oro. Pablo, pregúntale lo que quieras, ya ves que no, lo que regatea en el campo no lo regatean las entrevistas.
No, la verdad que no, y como siempre hablamos muchas veces con Ricardo, de hecho hace nada lo recibimos en la redacción de Marca a propósito de ese Umbro Futsal Award como mejor jugador del planeta. Yo quería preguntarle también un poco sobre el libro. Ricardo, ¿dónde surge la oportunidad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién te lo dice? ¿Dónde es ese germen que empieza este libro? Porque además leía a uno de los periodistas de referencia de Fútbol Sala, Gustavo Muñana, hablar de que es verdad que tenemos poca bibliografía de Fútbol Sala.
Sí, yo creo que hace falta, de verdad, para que la gente sepa un poco más del sacrificio que hace un jugador, de lo que ha pasado un jugador para llegar a este patamar, este nivel, porque yo siempre digo que la gente solo mira el resultado, ¿no? No mira el trabajo que tienes que tener por detrás. Pues esto fue un desafío que me ha hecho Rui da Cruz, que es un periodista también de Portugal, de Fútbol Sala, que ya había lanzado yo un libro ya anteriormente, pero más táctico, más técnico, digamos así también, y él me desafió a contar un poco de todo lo que ha sido mi vida en todos estos esos países que he pasado, cosas de la selección, adicciones que tengo, hobbies que tengo, cosas por qué descansar menos o más en días de partido, comidas. Entonces yo fue algo que yo al principio no vi con buenos ojos, porque hay historias que nunca puedes contar, ¿no? Tienes que guardarlas para ti, pero he intentado pasar de la mejor manera todo lo que hago, digamos así, entre comillas, para que los demás puedan ver que el resultado final no es solo el resultado final. Hay un trabajo muy fuerte por detrás, muchos sacrificios, como estar lejos de la familia, de los hijos, no comer lo que quieres todos los días, porque yo por mí comería siempre carne y no puede, tienes que comer pescado. Hay un montón de cosas, sacrificios de que hice para ir a Japón para ganar dinero, cuando podría jugar en la mejor liga del mundo ya a los 20, 25 años y he decidido preferir ir a ganar más dinero para dar condiciones financieras y económicas a mis padres, ¿no? Entonces yo creo que un montón de cosas que creo que puedes pasar a los niños, transmitirlos no solo de Fútbol Sala, pero también de ti como ser humano.
Pues, y la última, Rafa, sí, que tenemos mucha gente también esperando. Yo quería acordarnos de Cecilio, Ricardo, porque en un momento de los que estabas hablando he visto una foto de cuando ganasteis la cuarta liga y he visto a Cecilio en un segundo plano, a lo lejos, con una sonrisa, y yo quería acordarme también de él porque estamos en un lugar que para Inter es muy importante, como es el museo, y Cecilio también ha sido una persona muy importante en tu vida.
Sí, sí, Cecilio me recibió de brazos abiertos. Me acuerdo que siempre vacilaba con mi español al principio. Luego se metía mucho conmigo por ser portugués, me picaba porque yo era defensor nato de Cristiano y empezaba a picarme que Messi era mejor, que este era mejor, y a mí me picaba muchísimo. Y luego la amistad que hice con él, con su hijo, me acuerdo cuando me pedía unas zapatillas o un pantalón porque quería a su hijo hacer una carrerita o algo. Me acuerdo de los viajes que hacíamos, pero lo que me acuerdo sí de Cecilio y mucho era cuando me hablaba al descanso de cada partido que estábamos perdiendo, siempre me daba la mano y decía: venga, echas el equipo a la espalda, te necesitamos, venga, crack, eres un crack. Siempre me decía así, muy fuerte, ¿sabes? Entonces son palabras que te quedan, pero Cecilio, como tú has dicho, era siempre así. Se ponía en segundo plan, era un ganador, pero se ponía en segundo plan porque siempre decía que quien tenía que estar brillando eran los jugadores. Así que Cecilio le quiero muchísimo a su familia y fue una noticia que nos ha pegado a todos de sorpresa, pero que va a estar siempre con nosotros en nuestros corazones.
Pues Ricardo, por Cecilio y por otras muchas motivaciones, Movistar Inter tiene que seguir ganando sobre la pista azul, sobre el parqué. Te aseguro
siempre,
que
jamás me voy a olvidar cuando ganamos en Zaragoza la Champions, que levantamos todo el dedo al cielo antes de levantar el trofeo porque Cecilio estaba ahí con nosotros en ese momento.
Y fue un momentazo, ¿no? A todos se nos puso, la verdad, la piel de gallina. Pues Ricardo Felipe da Silva Braga, te aseguro que me voy a leer el Ricardinho, la magia acontece donde hay dedicación, el libro que acabas de presentar y que hoy sacas a la venta. Mucha suerte esta temporada, Ricardinho. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Espero que te guste.
Seguro que sí. Gracias, Pablo Parra.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
En 19, las 2, la 1 en Canarias. Creo que la interrupción a Toribio tenía todo el sentido del mundo. Porque no todos los días hablas con un tipo que tiene 6 balones de oro en el futsal, ¿no? En el mundo del fútbol sala. Toribio, vamos a repasar lo que es la actualidad pura y dura de, vamos, la previa de este partido a las 9 y media, Real Madrid-Girona, donde en la convocatoria, ¿qué novedades hemos apreciado, Tori?
19 convocado, Rafa, repite Diego Altuve, el portero del juvenil, para llevar a cabo ese calentamiento antes del partido con Courtois y con Luka Zidane. Regresan a la convocatoria Toni Kroos, que se lesionó el pasado 6 de enero contra la Real Sociedad, y Marco Llorente, que caía en la última sesión de 2018, el 31 de diciembre en el Alfredo Di Stéfano, y son las principales novedades de una lista en la que siguen sin aparecer los lesionados Keylor Navas, Vallejo, Marco Asensio, Bale, Mariano y Dani Carvajal, en el caso del Leganense, por descanso, rotación pura y dura, para que, bueno, pues le sirva este receso, ¿no?, para evitar sobrecargas y lesiones. Ya sabes que es un futbolista muy propenso a tener lesiones musculares, así que Solari también pues quiere proteger al lateral leganense. Por eso Odri Ozola hoy será el lateral derecho. No en vano ha jugado todos los minutos de la Copa del Rey el lateral donostiarra.
Y ahora vamos a hablar un poco del otro lateral, del izquierdo. Marcelo, después de 2 suplencias, ayer dijo Solari esto, haciendo, y lo destacábamos con Toribio, una distinción muy grande entre lo que ha dicho siempre cuando le han preguntado por Isco del malagueño y lo que dijo ayer del carioca.
Quería preguntarte por Marcelo, es un caso anómalo, no es habitual que se haya perdido los 2 últimos partidos. ¿No le ves en forma?
Creo que es indudable también su, quiero aclararlo a esto, ¿no?, su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse. Todas esas cosas son, y su comportamiento, que es intachable. Luego, evidentemente, yo tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada de mi tarea y tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido.
Eso dijo, de Marcelo. ¿Qué va a pasar hoy, Toribio?
Pues yo creo que va a jugar Marcelo, yo creo. Está claro, ¿no?, que ayer quiso recuperarle verbalmente, también le dio un toque de atención cuando dijo que la competencia puede suponer que un futbolista gane el puesto y otro que lo pierda. Pero yo creo que en alusión velada a Marcelo, ayer se le preguntó hasta en 3 ocasiones por el segundo capitán del Real Madrid, y yo creo que la mejor forma para que Marcelo recupere la idem pues es jugando. También cuanto menos sorprendentes, significativas las palabras de Berzuster.
Ahora las escuchamos, anoche, sí, que voy a llamar al profe San Martín.
En el transistor de Onda Cero Radio Marca, es verdad que cada metabolismo es diferente, que es verdad que puede ser propenso a engordar, pero yo creo que si eres profesional lo que tienes que hacer es intentar cuidarte. Y lo más preocupante de Marcelo es que se atisba una involución desde el pasado mes de agosto, que ya arrancó la temporada fuera de forma, a este mes de enero. es verdad o está más o menos justificado que tú arranques la temporada pues un poquito pasado de kilos, por lo que sea, puede pasar, pero estamos hablando de un futbolista profesional. Entonces, la disculpa de que al principio no estés en forma, yo creo que deja de ser disculpa cuando pasan los meses y lejos de recuperar tu mejor figura y tu mejor estado físico, pues al final pasa peor. Entonces, lo más chocante de Marcelo, más allá de lo futbolístico, pues es un poco la dejadez, ¿no?, con la que está asumiendo pues su participación en el Real Madrid este año, y que no se le ve enchufado, ¿no? Si no los entiende, pues, como digo, ese desdén, ¿no?, a la hora de dejarse físicamente, porque todos convenimos que es un futbolista que siempre ha tenido vocación ofensiva, uh-huh, que defensivamente no ha sido un portento, pero claro, compensaba cuando arriba te daba cosas y abajo te las quitaba, no te las daba. Yo creo que merecía la pena, oye, que Marcelo ataque, que me da más que me quita, pero es que ahora en ataque no sorprende, no desborda, no desequilibra, y en defensa se ha demostrado en los últimos partidos que es un chollo para el extremo derecho del equipo rival.
Pues ahora ahondo en el caso Marcelo con el profe San Martín, pero ¿nos dejamos algo en el tintero blanco, Tori?
Pues nada, que el equipo está concentrado desde las 12 de la mañana, y a ver qué once pone en Liza el técnico argentino. Es un once muy abierto, con muchas opciones, a ver por quién apuesta en el centro del campo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Kroos y Modric han descansado en todos los partidos de Copa del Rey, pero yo creo que Solari, sabiendo que es una competición que está a tiro, la que más a tiro está a día de hoy, pues yo creo que no se va a dejar mucho en el banquillo y que irá por todas con ese objetivo de intentar ir a Montilivi como se fue a Butarque, con una renta amplia para evitar disgustos, sobresaltos. Así que el equipo blanco hoy intentará pues dejar la eliminatoria encarrilada en un Santiago Bernabéu, que veremos a ver cómo responde. Entradas con buenos precios, desde 20 euros. Veremos a ver si el partido contra el Sevilla a la gente la engancha para acudir hoy al Chamartín para ver al Girona de Eusebio Sacristán.
¿Qué opinen los oyentes de Radio Marca en el 628-26-90-92 con notas de audio? ¿Qué tiene que ser la Copa para el Real Madrid? Dice Marca que prácticamente pues como si fuera la Champions, porque tras 4 años sin pasar de cuartos, el equipo blanco no quiere tirar esta competición. No se lo puede permitir. Justo 4 años sin pasar de cuartos, justo los 4 años que ha ganado el Barça esta Copa del Rey. O sea que un Barça que parece que, por lo que dijo Piqué, si no remontan, pues tampoco pasa nada. El miércoles que viene ese 2-0 que se trajo en contra del Sánchez-Pizjuán. Y el Madrid, sin el Barça, si es que cae eliminado el equipo de Valverde, pues tiene todavía más posibilidades, ¿verdad?, de levantar este título. Toribio, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
Profundizamos en lo de Marcelo a propósito del estado de forma del brasileño tras 2 suplencias consecutivas. Anoche en el Transistor, programa de Onda Cero y Radio Marca, dijo esto Ben Schuster. Lo anunciaba Toribio, dijo esto el técnico alemán del lateral brasileño al que él entrenó también en el Real Madrid.
Marcelo, lo tuvo yo también. En todos los equipos, José Ramón, tú tienes 2 o 3 o 4 jugadores que tienen muchos problemas con el peso, que engordan con una facilidad. Y Marcelo, yo sé que es uno de ellos que tiene esa facilidad, y hay que andar con mucho cuidado, sobre todo cuando se lesionan ellos, ¿no? Hay que estar muy encima porque te puede pasar lo que está pasando, ¿no?
Ha trabajado con Marcelo como preparador y recuperador físico en el Real Madrid nuestro profe José Luis San Martín. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y con mi amigo Bernardo tuve la suerte de trabajar con él, que fuimos campeones de liga, por cierto.
Tú conoces, por tanto, bien el metabolismo de Marcelo, ¿no? Que se tiene que cuidar mucho porque es propenso a engordar el carioca.
Bueno, antes de meternos con Marcelo, yo quiero hacer una puntualización. Mira, el ser humano, a partir de los 30 años, cambia músculo por grasa. Eso se llama sarcopenia. Y a eso estamos todos encaminados, hagamos lo que hagamos. Y eso pasa en un jugador también, que también es un ser humano, lógicamente. Entonces, los jugadores de élite, pues les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que luego, según la biotipología del jugador, según el metabolismo, si es rápido o lento, pues esto se acrecienta. En el caso de Marcelo, pues tiene todas estas características. Es un jugador de metabolismo más lento, con lo cual los alimentos los asimila más lentos, tiene tendencia a aumentar su porcentaje de grasa y como consecuencia a coger peso. O sea, y entonces, lógicamente, en las inactividades de los jugadores por lesiones o por verano y tal, pues esto aumenta. y efectivamente en el caso de Marcelo, como otro caso de muchos jugadores con los que yo he trabajado, pues tienen que estar al límite del porcentaje de grasa, tienen que cuidarse muchísimo la alimentación, tienen que entrenar muchísimo porque están propensos a esto. Y eso, lógicamente, pues les penaliza a la hora de desborde, a la hora de... Hay jugadores que, quitando raras excepciones, que todas estas características, pues les penaliza. Y entonces este tipo de jugador como Marcelo, pues tiene que cuidarse muchísimo en ese aspecto.
O sea que se puede decir de forma, a lo mejor, con un tono más alto, pero no más claro. Conoce muy bien el metabolismo del Carioca el profesor Martín, con el que ha trabajado en aquella época a la que se refería Ben Schuster, y en aquel Real Madrid que consiguió ganar la Liga. Luego fue destituido por Ramón Calderón, el entrenador alemán, por decir aquello de que era imposible ganar el Camp.
Hay muchos jugadores.
El Camp no, antes de un clásico.
Rafa, hay muchos jugadores, lo que pasa es que, por ejemplo, yo conocí a un jugador que tenía sobrepeso, pero que era un fuera de serie, con una potencia y velocidad, que era Ronaldo Nazario. Él tenía un sobrepeso, pero tenía unas condiciones físicas espectaculares. Pero cuando un jugador no tiene esas condiciones físicas espectaculares, no tiene ese talento físico que tenía Ronaldo, como otros jugadores, como Messi o como Cristiano, pues tiene que cuidar no el aspecto técnico, porque todos sabemos que Marcelo es un excelente jugador, pero tiene que cuidar ese aspecto porque le penaliza mucho, y claro, pues... cuando se descuida coge un kilo, dos kilos, y entonces claro, tiene ese problema y tiene que estar muy, muy, muy al límite de porcentaje de grasa.
Ya sabe Marcelo lo que tiene que hacer para volver a ser indispensable e indiscutible para Solari.
Que lo hará, seguramente lo hará.
Gracias.
Hay que darle confianza. Gracias a ti, Rafa.
Profe, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Vuelvo con Pablo Parra, porque hemos hablado con Ricardinho después de la presentación de su libro, que hoy sale a la venta. Ricardinho, la magia acontece donde hay dedicación. Presentación en la que han participado también y le han arropado sus compañeros. Para empezar, el que hoy es noticia, Movistar Inter, que es su entrenador, ¿verdad, Parrita?
Sí, un hombre que llegó aquí hace 7 años, de hecho lo estábamos repasando ahora hace un instante, que de hecho, si no me falla la memoria, su primer partido oficial y su primer título oficial fue aquí en el pabellón Jorge Garbajosa, en una Supercopa que terminó ganando Movistar Inter, que ya prácticamente es leyenda de este club y que prolonga su contrato hasta el año 2020, que al final es un espaldarazo muy importante también y que evidentemente Rafa ha sido fundamental, y de hecho Ricardinho lo dice siempre, que gracias a que Velasco le ha exigido tanto, Ricardinho ha sido mejor jugador todavía, a propósito de que también es ricareño, uno de los nombres del día, y ya te escucha Jesús Velasco, el míster de Movistar Inter, en la sintonía de Radio Marca.
Hola, entrenador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz, ¿no?, con la renovación, conseguir vinculado al mejor club del mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad no quiero mirar para atrás, no quiero opinar para atrás, miro para adelante, tengo un año más de contrato, vamos a intentar este año... hacer todo lo posible por ganar títulos, y bueno, tengo un año más para seguir en ello, ¿no? Entonces, encantado de la vida.
Estar en la élite, estar dirigiendo a Movistar Inter, que viene de ganar las últimas 5 ligas y las últimas 2 Champions, ¿da vértigo en algún momento dado, Jesús, o no?
Bueno, eso es lo que te digo, ¿no? Que yo intento no mirar hacia atrás, eso pues lo tengo en el currículum, ya está ahí, ya está ganado y nada más, ¿no? Porque te puedes convertir un poco en verte superior a los demás cuando no es real. Aquí la realidad es que hay que trabajar día a día, hay que intentar ganar el siguiente partido, hay que mentalizar a los jugadores y sobre todo nuestro trabajo va mucho por ahí, ¿no? Trabajar la coordinación entre ellos y después intentar que sean humildes, que respeten al rival, que jueguen de tú a tú con todos sin intentar verse superiores, sino que por el juego se demuestren superiores. Esa es la idea, a veces lo conseguimos, a veces no, pero yo creo que nuestro camino ahora mismo tiene que ir por ahí.
Te lo digo porque parece muchas veces que es más complicado gestionar a un grupo humano, a un equipo, en este caso de fútbol sala, en el éxito que en el fracaso, ¿no? Se hace o se puede hacer la traslación al fútbol 11, son deportes distintos, pero mira, por ejemplo, el Real Madrid, que viene a ganar 4 de las últimas 5 Champions, y mucha gente dice que son jugadores saciados. Combatir eso, precisamente, que ahora hacía referencia al trato que tienes que tener con los futbolistas para tenerles siempre enganchados, ¿no?, a la más alta competición. ¿Esa tarea es la más difícil, gestionar el éxito, Jesús?
Bueno, yo creo que gestionar el fracaso debe ser muy complicado también. Yo, por suerte, y digo por suerte, algún año en mi carrera deportiva no ha sido bueno y también te puedo asegurar que es muy complicado Cuando ganas mucho también es muy complicado por eso, ¿no? Porque el jugador puede llegar el momento en el que se ve superior al rival y pensar que solo por su nombre o solo por vestir una determinada camiseta va a ganar un partido, ¿no? Y eso es un gravísimo error. Hay que entender, tenemos que entender que en la alta competición todos entrenamos mucho, todos trabajamos mucho. Todos los entrenadores sabemos lo que hacemos y lo que queremos. Después unos lo consiguen, otros no lo consiguen, pero aquí todos somos profesionales, todos estudiamos a los rivales y entonces es muy complicado si tú no compites al mismo nivel que el rival, aunque tengamos un equipo de mayor calidad, a ganar ese partido, ¿no? Entonces, bueno, el deporte nos da lecciones todos los días y hay que aprender de eso, hay que tener los pies en el suelo y hay que saber que si compites a tu máximo nivel, lo más normal es que ganes, teniendo la plantilla que tenemos, pero en el momento que no competimos a nuestro máximo nivel, pues cualquier equipo nos va a hacer daño.
Tengo dos preguntas más y Parra seguro que te hace otras dos y te dejamos que estás ahí con más gente, pero me decía ahora Ricardinho, porque te voy a preguntar para acabar por mi parte, que claro, estáis vivos en todas las competiciones después de ganar la Liga, la Champions y casi ser de vuestro dominio, ¿no? Lo de ganar últimamente Liga Champions, en Champions al menos las dos últimas temporadas así ha sido, en Liga las últimas cinco. ¿Dónde se pone el listón Movistar Inter una temporada más? ¿A qué aspira? A todo me vas a decir, pero ¿vais a poner los huevos en la cesta de algún título en concreto, Jesús, o cómo?
Bueno, siempre la prioridad, por supuesto, es Copa de Europa y Liga, ¿no? Pero para llegar a la Liga tienes que llegar a las mejores condiciones, tienes que intentar ser primero en la Liga regular, porque fíjate, las dos últimas finales las hemos ganado el quinto partido, que ha sido aquí en nuestra casa. Entonces todo eso pues está flotando ahí y nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido y muchas veces lo hablamos con los jugadores, ¿no? que es clave tener una regularidad, intentar quedar lo más arriba posible dentro de si es posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver si conseguimos, si es posible ser primero, si no, pues ser segundo, si no, pues ser tercero, si no, pues ser cuarto, pues lo más arriba que podamos para afrontar de la mejor manera posible el playoff para optar al título de Liga. La Copa de Europa, pues lo mismo, son los dos títulos más importantes, pero bueno, no nos podemos olvidar, este año ya hemos conseguido ganar Supercopa, uh-huh. Estamos en la Final Four de la Copa del Rey. Tenemos la Copa de España, que siempre es un desafío, seguramente el más bonito de jugar, por la emoción, por tener tantos equipos ahí, por tener tanta expectación a nivel de todos los clubes que asisten ahí, ¿no? Entonces, son todos eventos muy bonitos. Somos unos privilegiados por poder participar en todos y, desde luego, tenemos que llegar a cada uno de ellos con la intención de, si es posible, ganarlo, por supuesto. No nos va a ser nada fácil porque estamos en una liga hipercompetitiva, lo estamos viendo este año, está súper difícil, está muy complicado, nadie regala nada, cualquier equipo te complica la vida y te puede ganar y eso es lo que nos hace también tener los pies en el suelo y intentar motivarnos para afrontar cada partido pues como lo que es, ¿no? un partido decisivo.
Y la última por mi parte, que al final Parra te va a hacer una, pero la mejor de toda la entrevista, porque llegamos a las dos y tenemos que irnos a publicidad. Estás ahí por Ricardinho en la presentación de su libro, que hoy sale a la venta. Se nos agotan a nosotros los periodistas los calificativos para definir. Se defiende él solo con su fútbol sala, el portugués. ¿Se ha visto ya el mejor gol de Ricardinho? Porque mira que los ha marcado de todos los colores. ¿Y tú cómo le defines? ¿Eres capaz de definirle? Lo digo porque en los entrenamientos habrá hecho barbaridades que todavía no ha hecho en competición, ¿no, Jesús?
Claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que los verdaderos privilegiados de poder tener a Ricardinho somos, en primer lugar, sus propios compañeros, el cuerpo técnico, pues la gente de este club que cada día le podemos ver, ¿no? Entonces, yo creo que somos unos privilegiados todos, tenemos una plantilla con grandísimos jugadores, pero él yo creo que está siempre un punto por encima y cuando no consigue estarlo lo intenta, ¿no? Eso es una de sus grandes armas, ¿no? Es un jugador que tiene mucho carácter, tiene mucha competitividad. Hay veces que las cosas le salen bien, hay veces que no le salen bien, pero él siempre lucha e intenta que le salgan bien, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues ese mismo carácter es lo que te indica esa voracidad que tiene por hacer las cosas bien, por inventarse cosas nuevas. Es un jugador que tiene unas cualidades innatas, ¿no? Es un jugador que tiene una gran calidad técnica, una gran calidad física y después es muy inteligente, ¿no? Entonces, él entiende que cuando no ve una situación clara, ahí es donde tiene que intentar inventar, ¿no? A intentar improvisar, a intentar sorprender, y como tienes gran calidad, pues muchísimas veces le sale. Hay otras que no le sale y él lo sigue intentando, no tiene ningún problema.
Voy a pedir a los oyentes que definan ellos a Ricardinho, a ver si son capaces en el 78-26-90-92, un fútbol sala, el que practica el portugués, que es casi de dibujos animados. Pero vamos a hacer tiempo para las señales horarias de las 2 de la tarde. Y la última pregunta, Parra, tienes que estar atinadísimo, tiene que ser la mejor para rematar sin hacer daño a Jesús Velasco, el renovado míster de Movistar Inter, uno de los artífices de este equipo que ha ganado las últimas 5 ligas y las 2 últimas Champions. Así que, Parrita, ¿estás preparado, no? La tienes ahí, sí, en la punta de la lengua, ¿no?
Aquí la tengo, yo haciéndola toda la entrevista.
A ver si le vas a ver si le vas a pedir la hora, ¿eh? Y así acabamos, ¿no?
Hombre, no.
Señales horarias de las 2 de la tarde y la pregunta, no sé si del millón, de Pablo Parra, Jesús Velasco, aquí en Directo Marca.